Hay una serie de algas indígenas, por ejemplo, que le dan protección a ciertas plantas en el Ártico y a su vez esas plantas le dan las algas que ya no pueden producir. Entonces es una sociedad, es una vida compartida. El pez payaso y la anémona de mar. ¿Se acuerdan la película de Nemo? Nemo es un pez payaso. Los pez payasos viven en medio de los tentáculos de la anémona de mar. La anémona de mar, aunque parece una planta, es un ser vivo. Y entonces carece de locomoción. No puede ir a buscar sus alimentos. Tiene que esperar que un pez se meta entre sus tentáculos para poder atrapar y alimentarse. Y resulta que el pez payaso es un pez un poco torpe para nadar. Es presa fácil de sus depredadores, pero resulta que el pez payaso y la anémona de mar decidieron hacer una alianza corporativa. El pez payaso vive en medio de los tentáculos de la anémona de mar. La anémona de mar tiene un veneno paralizante, pero el pez payaso es inmune a este veneno. Otro pez no. Si el pez payaso vive en los tentáculos de la anémona de mar, y allí está protegido. Si algún depredador quiere venir detrás de él, simplemente la anémona de mar toma acción. Entonces este payaso se fue a vivir en la anémona de mar, arrestó la anémona de mar y colocó su casa, colocó su televisor, colocó sus aparatos electrónicos, ahí tuvo sus pececitos payasitos, se los llevaba a la escuela, lo volvía a traer. Pero cuando llegaba aquí, ¿tienes? La anémona de mar decía del payaso a pagar el arriendo, pero el arriendo lo recibía en especie. Entonces el payaso se iba a buscar un pez por allí, grandecito, gordito, se sacaba la lengua, el pez venía detrás de él, el pez payaso iba corriendo, daba el otro detrás, el pez payaso se metía en la anémona, el depredador se metía en la anémona pensando que eran las algas y quedaba paralizado. Entonces ya la anémona de mar le daba el recibo, la renta del pez de relleno ya está pagada. Y entonces así tiene una vida compartida. La anémona de mar le da seguridad y el pez payaso le trae alimento a la anémona de mar. Pues la vida cristiana es lo mismo. Es una situación espiritual entre Dios y tú. Dios no puede hacer nada sin tu concurso. A mí me llama la atención cuando Marcos 6, Jesucristo llega a su tierra, a Nazaret, y sus paisanos se burlan de él. No es este carpintero, hijo de María, no vive sus familiares en medio de nosotros, y se negaron a creer en él, al punto de que Jesucristo dice, pues habrán escuchado que se dice, médico, cúrate de ti mismo, pues no hay profeta ni en su propia tierra, ni entre su parentela. Y dice Marcos 6:5-6, que Jesucristo, siendo Dios y siendo hijo de Dios, no pudo hacer allí ningún milagro, porque estaba sorprendido de la incredulidad de ellos. Quiero que leamos algo en este versículo. Jesucristo, siendo Dios, no pudo hacer ningún milagro. Hubo algo que le puso freno al poder de Dios entre sus paisanos. Y eso se llama la incredulidad. Si no creemos en la acción de Dios, poco campo de acción le damos a Dios. Ayer me decía que una de las frases del Evangelio de Jesús a las personas que le pedían ser sanadas es: ¿crees? ¿Crees que te puedo sanar? ¿Crees? El que cree mucho y espera mucho obtiene mucho. El que cree poco y espera poco obtiene poco. El que no cree y no espera no obtiene. Por eso la vida cristiana es una sociedad entre Dios y tú. Cuando Dios decidió crear la humanidad, decidió crearla perfecta. El enemigo se infiltró y logró desviar la atención y dañar la creación. En el bello jardín que Dios había sembrado, la primera rosa se dañó y con ella todo el jardín se echó a perder. Y Dios decidió buscar una nueva flor, una nueva rosa. En algún momento de la historia aparecería esa bella flor. Y cuando la encontró, mandó a Gabriel para decirle: dile que es ella, que a ella la ha escogido, que a ella la ama. Pero Dios no podía
obligar a María a hacer lo que ella no quisiera. Lo hubieran acusado de acoso sexual. Entonces, Dios necesitaba contar con el consentimiento de María. Y por eso le manda a Gabriel. Lucas 1, 34, 38. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos del 34 al 38. María le respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Cuando pensamos en el sí de María a la propuesta que Dios le hacía, lo imaginamos casi como un ambiente de novela romántica, y olvidamos en verdad las verdaderas implicaciones que tenía el sí de María y los riesgos y peligros que traía a su vida. Estamos en el siglo I, en una sociedad patriarcal y machista como la sociedad judía. Allí las mujeres, en el caso de María, era una mujer ya prometida, dada en promesa a José. Era la prometida de José. Que una mujer quedara embarazada y no fuera de su esposo implicaba la pena capital. ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué ahora eso es tan común y nadie dice nada? ¿Y por qué en los tiempos de Jesús era tan excesivamente radical? Tiene su razón de ser. Para el judío, lo más sagrado que podía haber eran sus hijos. Lo más importante para un judío era que su nombre permaneciera vigente entre las listas de las tribus de Israel. Si yo tenía un hijo, yo continuaba a través de mi hijo y a través de mi nieto. Si yo no tenía hijos, corría el riesgo que mi nombre desapareciera para siempre de en medio de los nombres de las tribus de Israel. Por lo tanto, el mayor herencia, el mayor privilegio para un hombre, más que todo el patrimonio que pudiera lograr, eran sus hijos. Y en el siglo I todavía no existía la concepción de que hombre y mujer eran igual de copartícipes en la creación de la nueva vida. Es más, recién hasta en el siglo XVIII se descubrió que la mujer era activa en la procreación, porque antes se pensaba que la mujer ponía la maceta y el hombre echaba la semilla. ¿Sí? Entonces, lo más importante para un hombre era que su hijo sea suyo, no del vecino. Por eso la peor traición que se le podía hacer a un hombre era robarle lo más sagrado, y era que su estirpe permaneciera entre las tribus de Israel. Por eso quien cometía ese crimen tan abominable merecía morir lapidado. Y fíjense que no se lapidaba a la pareja, al infiel y al infiel, se lapidaba solamente a ella, porque le estaba robando a su marido su mayor patrimonio, que era que sus hijos sean suyos. Y esa era la razón. No se entendía que la mujer fuera activa en la procreación. Fue recién en el siglo XVIII con Mendel que se empezó a descubrir que lo de los cromosomas. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, y que las células sexuales apenas tienen 23 cromosomas cada uno. Por eso, cuando papi y mami se aman, se donan, se entregan el uno al otro, los 23 cromosomas de papi se enlazan con los 23 cromosomas de mami y sale una nueva célula humana de 46 cromosomas, que es 50% caracteres genéticos de papá y 50% caracteres genéticos de mamá. Eso lo entendemos ahora, no se entendía en el siglo I. Y por eso quedar embarazada y no ser de tu esposo o de tu prometido merecía la pena capital. ¿Sí? La respuesta que ella dio no era algo espontáneo o lógico. María diría que sí, más por confianza y fe que por conocimiento. Ella apenas podía entender lo que le había sido explicado y sin embargo dice que sí. Iba a quedar embarazada y no era de su prometido. La repercusión moral de su transgresión era sentenciada con la pena de muerte. Por eso el sí de María no fue un sí todo feliz y todo happy. Fue un sí que implicaba una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza y en cualquier momento podía matarla. Por eso cuando José se enteró, alguien le mandó un WhatsApp a José y le dijo, ¿ya viste la pancita de María? Y José se timbró. Ajá, ¿y cómo así? Pero nos dice el Evangelio de Mateo que como José era un hombre justo, decidió repudiarla en secreto. Lingüísticamente es imposible un repudio en secreto, porque repudio es precisamente algo que uno rechaza públicamente. No existe, no es lógico lingüísticamente un repudio en secreto. Repudio era rechazarlo y decirla, no es, no soy yo el padre de esa criatura, y implicaba la pena capital para él. Pero como él era un hombre justo y le dolió que María estuviera embarazada, decidió repudiar el secreto. ¿Qué significa eso? Que José en la madrugada, muy tempranito, iba a coger su mochila, iba a poner dos o tres mudas, iba a coger pies para Polvorosa y se iba a ir lo más lejos posible de Nazaret. Era mejor que María quedara como abandonada por un sinvergüenza a que muriera lapidada a ella y su criatura. Eso significaba repudiarla en secreto. Y al final de cuentas, José se iba a echar el agua sucia, porque al abandonar a una mujer embarazada, él era que se iba a echar el agua sucia. Él iba a quedar como el patán, como el sinvergüenza, como el que abandonó a una casi niña. Y entonces, pero prefirió eso antes de tener que denunciarla públicamente. ¿Sí? Además, la fe de María será puesta a prueba cada día. Ella quedará encinta. No sabe bien cómo, pero lo cierto es que su corazón está inundado por una luz especial. Aunque su querido José dude de ella, ella vive inmersa en el misterio sin pedir pruebas. Vive unida al misterio más radical que existe, Dios. Él sabrá encontrar las soluciones a todos los problemas. Pero hacía falta fe, hacía falta abandono total a su voluntad. Y María, sabiendo lo que eso significaba, no tuvo dudas en decirle sí al Señor. María se dejó guiar por la fe. Esta la llevó a creer, a pesar que parecía imposible renunciar. El misterio mismo de Dios se encarnó en su vientre de manera más radical que se podía imaginar. Nunca Dios había llegado a la tierra de una manera tan completa y radical como a través del sí de María. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, al final de los tiempos nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero del universo. O sea, a lo largo de la historia, Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, pero al final, en el culmen de la historia, la palabra misma de Dios se encarnó en el vientre de María y se hizo. Jesús es la palabra de Dios, la palabra con la que Dios creó, es el mismo Jesús. Ella dijo sí, y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ya había concebido desde la fe. Estas son experiencias que contrastan con nuestro mundo egoísta. No olvidemos que un día ese Dios creció en el seno de María y también puede crecer hoy en nuestros corazones si por la fe creemos y sin esperanza sabemos dar sentido a toda nuestra vida mirando con valor al futuro. El sí de María. María nos da el ejemplo. Queremos vivir en la voluntad de Dios, entonces tenemos que hacer como María, que dijo sí. Hay otro personaje que dijo sí en las Sagradas Escrituras. Se llama Samuel. Samuel era hijo, era hijo de Ana. Ana no había podido tener hijos. Había llorado ante el arca de la alianza. El sumo sacerdote Eli pensó que estaba borracha y le dijo: deja ya de emborracharte. Le dijo: no estoy borracha, estoy con una pena en el alma porque no puedo ser madre. Y Eli le dijo: tranquila, que el Señor te conceda lo que le pides. Y Ana le prometió al Señor que si nacía su hijo, lo iba a entregar al servicio del templo o del arca. Todavía no había templo, el tabernáculo. Y cuando Samuel cumplió 7 años, lo llevó a donde el sumo sacerdote y lo dijo: es suyo, queda al servicio del arca de la alianza. Primera Samuel 3, del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 10. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Eli. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos se iban debilitando ya y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el tabernáculo de Yahvé, donde se encontraba el arca de la alianza. Llamó Yahvé a Samuel, él respondió: aquí estoy. Y dijo el sacerdote Elí a Samuel: vete y acuéstate. Y Samuel se fue y se acostó. ¿Qué hizo? Samuel fue corriendo a donde Elí, le dijo: me llama Señor. Y él dijo: no, yo no te llamo, vete y acuéstate. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó Samuel y se fue a donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel. Y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, Señor, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño y le dijo a Samuel: vete y acuéstate. Y si te vuelve a llamar, dirás: habla, Señor, que tu siervo escuche. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Me llama poderosamente la atención la frase que dice que Samuel no conocía a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Dios. Samuel vivía en el tabernáculo, en la carpa donde se guardaba el arca de la alianza. No había templo todavía. En una carpita ladeña vivía como una sacristía el sumo sacerdote. Samuel dormía al pie del arca y el sacerdote dormía en la sacristía. Entonces, cuando sintió que lo llamaba, Samuel fue corriendo y le dijo: no, yo no soy. Cuando la tercera vez le dice: mira, ahí mismo donde estás, responde. Y por tercera vez le habló Dios a Samuel y Samuel le dijo: Señor, aquí estoy. Señor, háblame, que tu siervo escuche. Qué interesante es. Aunque Samuel vivía en el tabernáculo, servía en el tabernáculo, repartía las hojitas del domingo en el tabernáculo, recogía la ofrenda en el tabernáculo, arreglaba los instrumentos musicales del coro, aunque Samuel preparaba todo lo de la celebración del tabernáculo, no conocía a Yahvé. Miren, cuando yo leo eso, se me eriza la piel, porque hay muchos católicos que están metidos todo el día en la iglesia, pero eso no es requisito ni significa que conozcan a Jesús personalmente, al Señor personalmente. Samuel estaba allí metido todo el día y no conocía a Yahvé. Muchos católicos están metidos todo el día en la iglesia, pero salen y son chismosos, son ladrones, son corruptos, y sin embargo se la dan de buenos católicos cuando el Señor no los conoce a ellos. El meterte a un garaje no te hace automóvil. El meterte a una iglesia no te hace cristiano. Necesitas conocer, tener una experiencia personal con Él. A mí como me llama la atención en Marcos 1, uno de los primeros milagros de Jesucristo. Entró en la sinagoga y había una mujer endemoniada que tenía un demonio que la había encurvado. Y entonces Jesús llegó y le ordenó que lo soltara y la mujer se enderezó y se curó. No, lo que me llama la atención no es tanto el milagro, sino el lugar donde se encuentra Jesús con la endemoniada. No la encontró en una discoteca, no la encontró en carnavales, borracho y drogado. ¿Dónde la encontró? En la sinagoga. O sea, era una endemoniada piadosa, iba siempre a misa, pero que era endemoniada. Jesús se encuentra con esta endemoniada piadosa dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga. El que vayas a la iglesia no significa que no vayas a estar enchamucada, endemoniada, o tener un espíritu de repente allí, un pecado consentido en tu vida. En la propia sinagoga fue donde se le encontró. ¿Sí? Y Samuel dijo sí. Y entonces, a partir de ese entonces, se convertiría en el profeta que después daría pie a la monarquía. Pero el personaje más importante del que le quiero compartir hoy se llama Jairo. Sigan en sus lecturas de su Biblia, Lucas 8, del 40 al 56. Pero en la mitad de ese pasaje tenemos el texto, otro milagro, el de una mujer con un sangrado. Pero hoy no vamos a tocar a la hemorroides. Hoy vamos a detenernos en este Jairo. ¿Sí? Quiero ponerlos en contexto primero. En los tiempos de Jesús, la mortandad infantil era muy grande. Era tan grande que apenas el 10% alcanzaba a llegar a la edad adulta. La mortandad infantil era terrible, por lo tanto, una mujer desde que ya era biológicamente fértil, 13 años, ya la ponían a hacer hijos. Y una mujer podía parir 20 veces en su vida, pero apenas 6 o 5 de ellos llegaban a la adultez. Entonces, por eso era que venía un peladito detrás de otro y de otro y de otro, porque se iban a morir. No había la medicina tan avanzada como ahora. Por eso llama la atención que este Jairo tuviera apenas una sola hija. Lo normal era que fueran 4, 5, 7, 10 hermanos. Apenas tenía una sola hija, lo que nos demuestra que no fue fácil para él y para su esposa el poder engendrar. Sí. Lucas 8:40. Cuando regresó Jesús, la muchedumbre lo recibió con agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba entrar en su casa, porque su única hija de 12 años se estaba muriendo. Mientras iba, la gente lo ahogaba. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre, le decía 12 años, que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto. Vámonos ahora hasta el versículo 48. Él le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, no ha muerto, está dormida. Se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Él, tomándolo de la mano, le dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. A ver, en la historia no pasaría más si no supiéramos a qué se dedicaba Jairo. ¿Cuál era el business de Jairo? ¿Cuál era la chamba de Jairo? Era el jefe de la sinagoga. En otras palabras, era el párroco de Cafarnaúm. Las sinagogas en ese tiempo es lo que son las parroquias para ahora. Y los jefes de la sinagoga en ese tiempo son los párrocos para ahora. ¿Sí? Y entonces yo quiero contarles que desde el templo de Jerusalén se le había mandado un email a todos los jefes de las sinagogas de Galilea dándoles una advertencia. Pilas con el rabino hereje de Nazaret. Pilas que ese nos va a dar problemas. Pilas que ese hombre no respeta el sábado, se burla y atropella. Pilas que ese hombre no tiene cuidado con las purificaciones y las abluciones. Pilas que estén alerta con este hombre que hace todo lo contrario a lo que manda la ley. Es más, les damos órdenes a ustedes, jefes de la sinagoga, para que lo miren, para que lo sigan, para que con sus celulares graben todo lo que está haciendo y lo carguen a YouTube para después tener de qué acusarlo. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Jairo como jefe de la sinagoga de Cafarnaúm? Pues mirar a Jesús, espiarlo, juntar los argumentos, mandarlos a Roma, y de repente así lo nombraban un auxiliar. Entonces le tenía que hacer sus bonos y portarse bien con los jefes. Y entonces ese era el objetivo de Jairo. Pues yo les cuento que en la sinagoga de Jairo, cuando Jesús sanó a un hombre de la mano seca, en la sinagoga de Jairo, donde Jesús curó a la mujer encorvada, saliendo de la sinagoga de Jairo, fueron a la casa de Pedro, donde la suegra de Pedro era ministra de la Eucaristía en la parroquia de Jairo, era muy conocida, que estaba muy enferma, y entonces Jairo fue un testigo especialísimo de los milagros de ese farsante. Farsante, milagro. Él fue testigo más que nadie, porque Jesús agarró como su escuela para sus discípulos la casa de Pedro en Cafarnaúm, que estaba al frente de la parroquia de Jairo, de la sinagoga de Jairo. Así que Jairo era posiblemente el jefe de la sinagoga más cercano al rabino hereje. Y él puso a mirarlo, a seguirlo, cuando él no podía, mandaba a algunos de los suyos que fueran a sapear lo que estaba haciendo Jesús. No había ningún problema hasta que la única hija de Jairo, ya les dije que tuvo que haber tenido muchos problemas, haberla tenido casi como un milagro, Jairo tuvo por fin a su única hijita y la cuidaba como su tesoro más precioso, y la hijita de Jairo se enfermó. Mandaron a buscar a los mejores médicos y no pudieron curarla, se agravó. Mandaron traer un médico experto allí de Cesarea Marítima de los romanos, que tampoco pudo hacer nada, hasta que los médicos le dijeron a Jairo: lo sentimos mucho, no hay nada que hacer, tu hija se muere, y se muere ya en horas. Anda preparando el cajón y organízale una misa bien bonita. Eso fue lo que le dijeron al pobre Jairo. Jairo se dio cuenta que la medicina no podía salvar a su hijo. Pero él había sido testigo especialísimo de alguien que sí tenía las fuerzas y la convicción para poder curar a su hijo. Pero era nada menos a aquel a quien él tenía que acusar. Quiero que se meta, por favor, en los zapatos de Jairo. Su hija se muere. Y él es consciente que la única persona que puede curar a su hija es aquel a quien él tiene que acusar, investigar y soplar. Pero su hija se muere. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Jairo? ¿Qué harías tú, Virginia, si estuvieras en el lugar de Jairo? ¿Qué harías si tu hijita se está muriendo y tendrías que ir a aquellos que te han mandado que debes de acusar? Y lo que eso implicaría si lo vas a buscar perder tu propio trabajo. ¿Qué elegirías? ¿Perder tu trabajo o perder a tu hija? Yo creo que muchos de ustedes responderían como Jairo. se me quedó sin trabajo, ya veré si no me reciben otra sinagoga, me vuelvo pastor evangélico, pero de agua. Pero a mi hija, a mi hijo, no lo pierdo. Y entonces Jairo, al ver que su hija se moría, dijo, ¿ahora quién podrá salvarla? Y dijo, ya sí, no era el Chapulín Colorado, era el rabino de la sangre. Y entonces se fue corriendo, se puso a buscarlo y dijeron, está en el mar, está allá en el puerto, el puerto vecino a Cafarnaúm era Betsaida. De ahí eran Pedro, de ahí eran Juan, eran Santiago, Andrés, de ahí eran Felipe, los principales apóstoles eran de ahí. Entonces está allá en Betsaida. Justo Jairo llega cuando Jesús acaba de desembarcar de la barca y está rodeado de mucha gente. Me llama poderosamente la atención lo que hace Jairo, porque entendamos que es el jefe de la sinagoga y miremos que el que está al frente es el rabino hereje que hay que acusar. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, ¿ante quién se postra un judío? Ante nadie, solamente ante Dios, solamente Dios. Y este no era judío, cualquier judío, era el párroco, era el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Los romanos tenían un rompedero de cabeza con los judíos porque no podían meterlos a todos presos. Todo aquel que no se arrodillara ante un dios romano o ante el César, tenían que meterlo preso. No podía poner una cárcel en toda Judea, porque eran tan tercos que no se arrodillaban ante nadie. Y no podían meter preso a toda la población. Quiero que entiendan ese contexto para que veamos qué está haciendo Jairo. Es el jefe de la sinagoga. Y apenas llega a los pies de Jesús sabiendo que su hija se moría, le importa un pepino que lo vea todo el mundo, y cae a los pies de Jesús. El judío solamente se postra ante Dios, con lo cual estaba reconociendo en Jesús que era su Dios, estaba adorándolo. Cayendo a los pies de Jesús le suplicaba que entrara en su casa. Ven a mi casa, acompáñame, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús sabía muy bien quién era Jairo. En más de una oportunidad lo vio que le mataba su celular y lo grababa. Jesús sabía muy bien. Apenas lo vio le dijo, te conozco mosco. Sin embargo, al verlo postrado, al verlo desesperado, al verlo reconociéndole a él como Dios, Jesús le dice, vamos, vamos. Mientras iba, la gente lo apretaba. Jesús tuvo compasión de él y dijo, vamos Jairo, vamos. La gente lo apretaba. Y ahí llegó el pasaje que para Jairo tuvo que haber sido muy triste, muy incómodo. Su hija se moría ya. Jesús tenía que estar ya allí para curar. No había tiempo que perder. Iba caminando y mucha gente que alentaron el paso. Y de repente llega una loca por detrás, se pone detrás de Jesús, le mete la mano en el bolsillo y le roba la billetera. Es lo mismo, le robó la salvación y sin su permiso. Robarle la billetera o robarle la salud fue lo mismo. Y Jesús, ¡ay! ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro, Señor, todo el mundo te va a chile, ¿quién me ha tocado? Hasta lo regañaron. Pero Jesús, ¿quién me ha tocado? Y se puso a escanear la multitud. Hasta que la pilló. Y apenas la mujer se dio cuenta que Jesús la había identificado, cayó a sus pies. Y se ponen a hablar. Y ella se pone a contar que desde que era chiquitita ya estaba enfermita. Y Jairo, Señor, vámonos ya. Señor, atiéndela después. Señor, mi hija se está muriendo. Señor, no te demores. Señor, esas viejas hablan por hablar. Son unas cotorras, hágala de una vez y acompáñame. Y le explicaba que se había gastado toda su fortuna en médicos y dinero. Dios mío, y fue el doctor tal en Betsaida, y fue el doctor tal en Betsaida, y fue a reclamar a la empresa y nada, y entonces presenté mi tutela. Y entonces, Dios mío, el pobre Jairo, Señor, ya. Hasta que Jesús le dice por fin, mujer, vete, tu fe te ha salvado. Y cuando por fin liberaron a Jesús, y Jairo dijo, ya, ahora sí, vamos a llegar sin problemas a mi casa, llegan unos siervos de la casa de Jairo, y con mucho tino, con mucha prudencia, con mucha delicadeza, le dicen, tu hija se ha muerto, no moleste más al maestro. ¡Sin anestesia! ¡Sin anestesia! Tu hija se ha muerto, no moleste más al maestro. ¿Qué hizo Jairo? Quedó en shock, quedó congelado, ni para adelante, ni para atrás, quedó reseteado, le dieron delete. No sabía él ni siquiera dónde está. Es interesante esto, ¿sí? Jesús, gracias a Dios, dice Jesús que lo oyó, le dijo, no temas, solamente ten fe y tu hija se salvó. Acababan de darle a Jairo la peor noticia que se le puede dar a un ser humano, y es la muerte de un hijo que no es natural. ¿Cómo se le llama al que no tiene papás? ¿Cómo se le llama al que no tiene marido o mujer? ¿Cómo se le llama al que perdió al hijo? No tiene nombre, porque no tiene nombre, perdió a un hijo. La ley natural es que los hijos despidan a los padres. Es la ley natural. Tocará despedir a los abuelitos, después, cuando estemos casados, a los papás, y después me despedirán a mí. Eso es lo natural. Lo que no tiene nombre, lo que es innatural, inhumano, es que un padre tenga que despedir a un hijo. Por eso no tiene nombre. Por eso, Jairo, cuando le dieron tu hija muerta, quedó en shock. Pero Jesús, que aunque estaba atendiendo y despidiendo a la mujer, siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Jesús tiene la gracia de meterse en nuestra vida, en nuestras cuitas, en nuestras broncas, en nuestras frustraciones, en nuestros dolores, sin que nadie lo llame. Yo suelo darle un título a Jesucristo que a muchas viejas viatas las escandaliza. Le llamo el divino metiche. ¿Se entiende que es un metiche aquí en Bolivia? El que se mete donde nadie lo invitó. Y el divino metiche se metió allí, en el shock de Jairo, se metió allí. Pero cuando los amigos de Emaús iban saliendo de Jerusalén sin entender qué había pasado, huían de la ciudad que mata a los profetas, iban conversando y discutiendo, Jesús se metió en la bronca de todos los hermanos. ¿De qué habla? ¿Qué están diciendo? Él llega sin que nadie lo invite. Jesús siempre llega a nuestro dolor, siempre llega a nuestras cuitas, sin que lo busquemos. Llega y se hace, le contradice, se queda a nuestro lado para que podamos encontrar. Entonces Jesús, el divino metiche, se metió en el shock de Jairo y le dice, no temas, solamente ten fe y se salvará. ¿Necesitas un milagro en tu vida? ¿Necesitas un milagro en tu familia? Pues simplemente sigue los tres pasos de Jairo, las tres recomendaciones de Jesús a Jairo. No temas, porque el temor te paraliza, el miedo te congela, el terror te congela y te quita toda la capacidad de reaccionar. No temas. Según los expertos en la Biblia, 365 veces aparece en la Biblia la frase de expresión, no tengas miedo o no temas. Porque para cada día del año, el Señor te dice, no temas, no temas, no temas, no temas. Para cada día del año, el Señor te dice que no tengas miedo. Porque el miedo nos impide reaccionar. Y ahí es donde necesitamos nosotros que el miedo no nos paralice, sino por el contrario, que nos active. Necesitamos esa inyección de adrenalina que nos haga saltar y poder huir de nuestro depredador. No temas, solamente ten fe. De nuevo, el único ingrediente que pide el Señor para nuestra torta que debemos de poner nosotros. Él pone la harina, Él pone los huevos, Él pone la mantequilla, Él pone las frutas, Él pone el manjar. Lo único que tenemos que poner nosotros es un ingrediente: la levadura, o también la fe. Solamente ten fe. Queridos hermanos, cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que cuando Jesús sana a una persona y la persona quiere ser sanada por Jesús, Jesús siempre le pregunta: ¿crees? ¿Crees que te puedo devolver la vista? ¿Crees que te puedo sanar de la lepra? ¿Crees que puedes caminar? Él necesita ese ingrediente de nuestra parte, nuestra fe. Y vuelvo a insistir, Dios no te pide una gran fe grande en un Dios enano y pigmeo. Dios te pide una fe del tamaño de un granito de mostaza en un Dios que es grande. Apenas la pequeña fe que tienes, canalízala hacia Jesús. No tengas miedo, solamente ten fe y se salvará. Con esos dos ingredientes, echar fuera el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y la fe, podemos obtener el milagro para nuestra vida. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, a Juan y a Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban. Era la única hija. Ya Jairo y su esposa deberían estar grandes. Posiblemente ya no podían engendrar más. O sea que se la moriese su hija, se estaba muriendo en la continuación de su estirpe entre las tribus de Israel. Desaparecía para siempre. Eso era como un castigo y una maldición. Por eso la esterilidad era considerada una maldición, porque uno se perdía en la historia de Israel. ¿Se acuerdan ustedes la oración que hizo Isabel después de tener a Juan el Bautista? Te alabo y te bendigo, Señor, porque quitaste la afrenta que pesaba sobre mí. Quitaste la vergüenza que reposaba sobre mí. ¿Cuál afrenta? ¿Cuál vergüenza? La de no tener hijos. Se nos había dicho, el propio Evangelio de Lucas nos dice que Zacarías e Isabel eran hombres justos, pero no podían tener hijos. Y en la sociedad de Israel, la esterilidad era considerada un castigo de Dios. ¿Cómo podían ser justos? Y vivían en un barrio en el Cadén, donde todos eran sacerdotes, y cuando Isabel iba al mercado, iba al Líper y se encontraba con las esposas de los otros ministros, etc., y las saludaban, y además con sus chiquiticos, y ellas sin nada. Decían: miren, ya le pone Zacarías y no puede tener hijos. Alguna cochinadita tiene que tener escondida en su vida. Algún muerto tiene que haber en su ropero. Eso no es gratis. Esa es la afrenta. Esa es la vergüenza y la pena que la pobre Isabel cargaba en su corazón, de siendo su marido justo y ella también, que Dios no les haya podido regalar un hijo. Ella se sentía en la boca de todo el mundo. Y actuaba y seguía actuando como la esposa de un sacerdote, pero una pena grande tenía en el alma. Por eso, cuando nació el pelado, espero que naciera, recién pudo clamar a Dios y decirle: te doy gracias, Señor, porque quitaste la afrenta, la vergüenza, la cruz, el signo, el qué dirán, que pesaba sobre mí. Dios me hizo justicia a regalarle un hijo. De igual manera, Jairo y su esposa estaban totalmente destruidos. Jesús ya le pide a la gente que no lo siga. Invita solamente a su grupo más cercano de apóstoles, a Jairo y su esposa, que suban a donde estaba la niña, y le dice a la gente: no llores más, que no ha muerto, está dormida. Se burlaban de él. ¿Quién no conoce un muerto? Como todo un rabino y no conoce un muerto, y se burlaban de él. ¿Qué rabino es este? Pero claro, es el rabino hereje. Que no se habían advertido de él, que tengamos cuidado de él. y se burlaban de él. Pero Jesús, tomándola de la mano, le dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó. Es que interesante, Jesús toma de la mano. Al tomar de la mano da la orden: levántate. En ese momento Jesús jala, la incorpora y la niña se levanta y queda de pie. De nuevo el mandato y la fe antes que el milagro que tanto estamos buscando. Querido hermano, Jairo es el mayor ejemplo de lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Jairo tuvo que actuar contrariamente a lo que le decían sus jefes y superiores, tuvo que desafiarlos, fue y se postró ante Jesús, fue el primer jefe de la sinagoga que reconoció a Jesucristo como Hijo de Dios porque se postró ante él. Y ante esa postración Jesús le correspondió. Se demoró a propósito. Yo estoy convencido que se demoró más de la cuenta con la mujer hemorroísa, porque necesitaba poner a prueba la fe de Jairo. Y necesitaba cómo actuaría Jairo si el desenlace fuera otro. Porque la fe no es tan importante antes del desenlace como después del desenlace. Antes del desenlace es una probabilidad. Después es un milagro extraordinario. Y la fe que se basa en probabilidades es una fe cómoda, una fe que puede surgir de uno, pero la fe cuando la ciencia dice todo lo contrario, esa es la fe que necesitamos para desencadenar los milagros que buscamos. Has ido al médico, el médico te ha diagnosticado una enfermedad grave y mortal, que no hay nada que hacer. Es allí donde nuestra fe es puesta a prueba. Y la fe eficaz es aquella que va contra toda lógica. Es ilógico, decía Pedro, que pueda caminar sobre el agua, pero le creo a Jesús. Y sacó el pie de la barca y se puso a caminar por encima de las aguas. Esa es la fe que nos pide el Señor. Una fe lo suficientemente audaz para dar un brinco en el vacío y tener solamente que sostenernos de él. Un alpinista subió a una alta montaña. En la noche lo agarró en la pared vertical. De repente clavó un clavo, siguió subiendo, otro clavo, siguió subiendo. De repente se cayó de ese clavo. El segundo clavo, la piedra se había rajado, salió volando. El tercer clavo también salió volando. Y cuando iba cayendo en el vacío, de repente el último clavo lo sostuvo y quedó pendiente en una noche oscura, oscura, oscura. Y entonces en esa noche oscura le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame. Señor, sálvame, que voy a morir congelado en esta cuerda. Señor, sálvame. Y sintió una voz que le decía: ¿quieres que te salve? Sí, Señor, sálvame, por favor. ¿Pero de verdad quieres que te salve? Sí, Señor, te lo estoy pidiendo, sálvame. Ok, suéltate de la cuerda y te salvaré. O sea, abandona tus seguridades para que solamente te quedes conmigo. Pero es allí donde nuestra fe patina. Porque cuando tengo una seguridad, yo tengo fe, pero porque estoy agarrado aquí, no importa que esto se caiga, estoy agarrado de aquí. Pues el Señor no quiere que te agarres de nada, sino que pongas tu fe solamente en él. Que pongas tu fe solamente en él. Si quiere que te salve, suéltate de la cuerda. A los 7 días la expedición de rescate llegó y lo encontró efectivamente muerto y congelado, aún amarrado a su soga, a escaso 1.20 m de una saliente de la roca en la que podía haberse salvado. Suéltate y te salvaré. Preferimos morir. morirnos congelados antes que soltarnos en las manos de Dios. Nos llamamos cristianos y decimos que tenemos mucha fe, pero tenemos una fe mediocre, una fe acomodada, una fe que no es audaz, una fe que no se abandona en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, en los brazos de nuestro amor. El secreto para vivir la voluntad de Dios es abandonar todas nuestras seguridades. Jairo puso en peligro su trabajo para abandonarse completamente en las manos de Dios. ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué estás dispuesto a abandonar? ¿Qué estás dispuesto a dejar para que la gracia, la misericordia y el amor de Dios puedan desatar en ti una fe viva, una fe activa, una fe capaz de lograr milagros? Padre de misericordia, toma nuestra débil fe. Señor, queremos decirte, Señor, creo en ti, pero ayuda a mi poca fe. Dame de esa fe capaz de soltarlo todo para abandonarme en tus manos. Quita en mí esa predisposición a buscar seguridad y a buscar garantías. Ayúdame, Señor, a tener la fe de un niño. Señor, no quiero poner en nadie más mi confianza, sino solamente en ti, porque solo tú me puedes sostener. Señor, no quiero poner mi fe en nadie más que en ti, porque solo tú me puedes sostener. En ti pongo mi fe, en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mis ilusiones, en ti pongo mi vida, en ti pongo mi hogar, en ti pongo mi familia, porque solamente tú, Señor, la puedes sostener. Bendito seas, alabado seas. Más cuesta dame, Señor, la gracia que le diste a nuestra Madre María, para a pesar de mis limitaciones, de mis debilidades, a pesar, Señor, de mis errores, poder decirte yo también que sí. Bendito seas, Señor. Un aplauso para el Rey de Reyes.